Herrera en COPE.
Estar informado.
11 y 9 de la mañana, 19 en Canarias, arranca una nueva hora de Herrera en COPE en la que le quiero hablar de un tema en concreto. Mire, según las Naciones Unidas, en 2022 aún existen en el mundo 17 territorios pendientes de descolonización. Y sigue considerando a España como potencia administradora de uno de ellos. Hoy hablamos del Sáhara Occidental. El conflicto de descolonización del Sáhara Occidental es uno de los más complejos a los que se puede enfrentar la política, por muchas razones de las que ahora hablamos, por actores, por historia y sobre todo por los acontecimientos internacionales de estos últimos años que paso a resumirles si puedo en pocas líneas. El conflicto llevaba 40 años en stand-by, hasta que en diciembre de 2020 Donald Trump, poco antes de dejar la Casa Blanca, por cierto, reconoció la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental. Aquí en España llevábamos años haciendo equilibrismo con el tema, también por varios motivos, entre ellos por la relación histórica con el pueblo saharaui, pero sobre todo por la importancia en la relación con nuestros vecinos del sur, con Marruecos, con los que, por la cuenta que nos trae, debemos llevarnos bien, por otros tantos motivos, como pueden ser de orden migratorio, de colaboración antiterrorista o comerciales. Pero en abril de 2021 comenzó una crisis bilateral entre vecinos que explotó cuando el líder del Frente Polisario, enemigo marroquí Brahim Ghali, fue tratado del COVID en territorio español. Y con su consecuencia, que fue el envío de miles de civiles por parte de Mohamed V a las playas de Ceuta. Bueno, tras muchos meses de tensión, el presidente Pedro Sánchez...
España considera la propuesta marroquí de autonomía presentada en 2007 como la base más seria, creíble y realista para la resolución de ese diferendo. Quisiera explicar con detenimiento estas palabras, pues
algo que nunca antes un presidente del gobierno se había atrevido a hacer, alineándose así con posturas como la francesa, la alemana y la estadounidense. Por ello, este conflicto vuelve a estar en plena actualidad. ¿Pero qué significa todo esto que le acabo de contar? ¿Qué causas históricas le preceden? ¿Quiénes son los actores? ¿Qué papel juegan? Y sobre todo, ¿qué consecuencias políticas y de otro índole tendrá en un marco que además se agrava aún más si cabe con el contexto de guerra en Ucrania? Mire, de todo esto quiero, que no es poco ni sencillo, quiero hablar con Carlos Ruiz Miguel, que es director del Centro de Estudios sobre el Sáhara Occidental y además acaba de escribir un libro sobre el Frente Polisario titulado El Frente Polisario. Y se sienta hoy conmigo en los micrófonos de Herrera en COPE. Carlos, ¿por qué, si puedes hacer un vistazo general, que sé que es difícil, el Sáhara Occidental es ahora una de las piezas claves en el tablero de la geopolítica mundial? Buenos días.
Pues muy buenos días. Lo primero, muchas gracias por invitarme a hablar. ¿Por qué es importante? Bueno, pues es importante por varias razones. Por motivos económicos, en primer lugar, porque el Sáhara Occidental es uno de los principales productores de fosfato, que es la materia prima de los fertilizantes, y por tanto, ahora que se habla de crisis de alimentos, la importancia geoeconómica estratégica de los fosfatos es muy grande. Marruecos también produce fosfatos, Argelia también los va a producir, pero el hecho es que los fosfatos del Sáhara Occidental son muy fáciles, su explotación tiene un coste muy, muy escaso porque están a ras de suelo, están en superficie, no hay que hacer una inversión. Bueno, la inversión la hizo España, de hecho, y todavía se lucra de ella Marruecos. Y lo dicho es que económicamente, insisto, tiene una importancia muy grande, aparte, por supuesto, de la pesca, económicamente en el sentido de los alimentos. Pero además, y desde un punto de vista ya político, el hecho es que el Sáhara Occidental es la pieza que determina, o digamos es una de las puntos o el principal punto de fricción entre Marruecos y Argelia. Argelia, aunque en España se olvide, es vecino de España también. Se habla del vecino del sur, pero es que tenemos dos vecinos en el sur. No hay un vecino del sur, hay dos. Y Argelia, cosa que en España se desconoce, es el país más extenso de África. es el país más grande de todo el continente africano y tiene, lógicamente, ambiciones políticas continentales. En este sentido, la resolución del conflicto, no diferendo, como ha dicho Pedro Sánchez, del Sahara Occidental, tiene una importancia muy grande para Argelia también. Y por eso todo este asunto, si a esto se le añade que Argelia es un país que ha procurado tener una neutralidad entre Estados Unidos y Rusia, aunque un poquito más inclinada hacia Rusia.
Claro.
Mientras que Marruecos ahora, no antes, está más alineado con Marruecos, porque aunque siempre se dice, no, es que Marruecos es aliado de Estados Unidos. Bueno, hay que recordar que en la historia, años 50-60, Marruecos estaba también con unas relaciones muy buenas con la Unión Soviética, lo cual desmiente ese argumento de que había que regalar el Sáhara a Marruecos porque era un gran aliado de Occidente. Oiga, que apenas unos años antes había estado el rey marroquí en Moscú, cuando España, por ejemplo, no tenía relaciones diplomáticas con la URSS. Pero, bueno, no sé si con esto...
Sí, precisamente para entender un poco el conflicto quiero que repasemos parte de la historia. Para hablar del origen del Sáhara Occidental podríamos remontarnos al siglo III y yo creo que a este ritmo ocupamos hasta el partidazo que empieza a las 11:30 de la noche.
Sí, sí, sí.
Así que, si te parece, arrancamos con la historia del conflicto en 1956, con el final del protectorado español sobre Marruecos. Yo quiero que me hables de los movimientos independentistas de esa época, si puede ser de manera resumida, y la diferencia entre ambos protectorados y qué reacciones hubo en esa época.
Bueno, vamos a ver, el protectorado de España en Marruecos nace en 1912, hay un tratado de protectorado y digamos que se ocupa lo que es el Rif, la zona del norte, y una franja del sur que es lo que se llamaba Cabo Jubi, ahora se llama Tarfaya, se llamó Villa Bens, tuvo varios nombres, ¿no? Pero la presencia del Sáhara Occidental es anterior y está basada en otro tratado muy anterior, que es de 1884, tratado hecho con las tribus independientes del Sahara Occidental, porque el propio Tribunal Internacional de Justicia ha dicho que tenía una organización política independiente, es decir, que la mayor parte de las tribus del Sahara Occidental no solo no estaban bajo soberanía marroquí, sino que ni siquiera tenían lazos de vasallaje. Algunas tribus tenían, pero la mayoría, y las que están en la mayor parte del territorio, no. Ni había soberanía de Marruecos, ni había lazos de vasallaje, ni de ningún tipo. Por tanto, cuando se escuchaba algo muy lamentable, algún exministro como Bono decir esto, que no, es que esto era marroquí. No, mire, vamos a ver si se ilustra usted un poco, porque eso es falso y lo ha dicho el propio Tribunal Internacional de Justicia, no lo digo yo. Entonces, estos son dos protectorados totalmente diferentes. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que cuando Marruecos se convierte en un Estado independiente, en 1956, hay una ideología nacionalista, expansionista, que quiere quedarse con toda una serie de territorios que supuestamente habían pertenecido al Imperio Almorávide. Y de ahí, pues, una guerra contra Argelia en 1963, cuando Mauritania proclama su independencia, no reconoce la independencia de Mauritania porque dice que Mauritania es parte de la integridad territorial marroquí, luego pues reivindica, por supuesto, el Sahara, Ifni, se atacan la guerra de Ifni y la reivindicación sobre Ceuta y Melilla. Ese es el origen de todo este conflicto, que en el fondo pues es la ambición de Marruecos de quedarse con territorios que no son suyos.
En 1973 nace el Frente Polisario, en un contexto en el que se hacen cargo de los proclamas independentistas, a lo mejor del pueblo saharaui. Quiero pasar un poco rápido por la historia porque nos come
el tiempo.
Y si nos ponemos a hablar ahora del papel que jugaron, por ejemplo, Argelia y Rusia, no damos. Pero bueno, en noviembre del 75 tuvo lugar uno de los acontecimientos más relevantes de la historia del conflicto. España transfirió la administración del Sáhara a Marruecos y Mauritania, que de facto abandona el territorio en febrero del 76, si no me equivoco, tras lo cual... tras lo cual el Frente Polisario proclama la República Árabe Saharaui Democrática y emprendió una guerra llamada de liberación. En el 79 Mauritania se retira, pero Marruecos consigue parte de su objetivo, que fue ir ocupando terreno. ¿Cuál fue la diferencia en la fuerza empleada en aquellas guerras?
Bueno, vamos a ser claros. En ese momento nadie apostaba ni un chavo, como dicen por ahí en América, ¿no? Ni un duro, ni un céntimo por el Frente Polisario. Eran dos estados los que se enfrentaban al Frente Polisario. Sobre todo Marruecos tenía mejor ejército que Mauritania y el Frente Polisario pues tenía apenas, pues nada, un armamento muy rudimentario, ¿no? Y sin embargo, el Frente Polisario adaptó muy bien, se adaptó muy bien a la guerra en el desierto, empezó a recibir armas de Libia, que fue su principal suministrador, y lo cierto es que puso en jaque totalmente a los dos estados. Mauritania, como se ha dicho, pues firma la paz, no puede continuar con la guerra, y Marruecos solo pudo aguantar desde que empezó a construir los muros a través de los cuales impedía la entrada del ejército saharaui en el interior, en las zonas más costeras del Sahara Occidental. Y esta es la situación actual. En este momento hay un muro que parte en dos el Sahara Occidental. La parte occidental, la que está junto a la costa, la controla Marruecos. La parte interior, mucho más pequeña y bueno, con peores infraestructuras, obviamente, pues es la que está controlada por el Polisario y la República Saharaui, y es en este muro donde ahora se está desarrollando la guerra del Sahara desde hace 2 años.
Uno de los grandes problemas a los que se ha enfrentado Occidente para con este caso es los problemas que pone Marruecos sobre el censo, ¿no? Entonces, es decir, quién puede votar, quién no puede votar en un posible referéndum. Yo me quiero acercar al plan Baker, porque James Baker, uno de los enviados del secretario general de la ONU, acabó tan quemado que dijo que no hay posible solución a la cuestión del Sáhara Occidental. ¿Sirve para algo el derecho internacional en este caso?
Bueno, yo matizaría. Baker no dijo exactamente eso. Baker lo que dijo es que no tenía sentido seguir negociando, no que no hubiera solución. Él, de hecho, propuso un plan que, a mi juicio, sigue siendo a día de hoy, y además después de la resolución de hace unas semanas, yo creo que puede tener nueva actualidad. Él propuso un plan donde intentaba satisfacer las pretensiones de las dos partes, de Marruecos y del Frente Polisario, pero ese plan, pues por una serie de circunstancias, no se puso en práctica. Y la prueba de que ese plan era la última oportunidad es que desde que ese plan no se ha puesto en práctica, hablamos de julio del 2003, no ha habido absolutamente ningún avance y han pasado 19 años, lo cual es la prueba de que Baker tenía razón. Lo que Baker decía, y también es verdad y se ha puesto de manifiesto, es que era imposible encontrar una solución negociada entre las dos partes, y que el Consejo de Seguridad tenía que imponer una solución, ¿no? Una solución, y él propuso ese plan como una posible solución. Yo insisto, creo que ese plan pues es bastante equilibrado, incluso un poquito favorable a Marruecos, y satisface de alguna forma los intereses de las dos partes. Sí que quiero matizar que en relación con el censo no es verdad, a pesar de que se diga a menudo que no hay problema con el censo. El censo está terminado, lo ha terminado la MINURSO. Es una de las pocas cosas que la MINURSO ha conseguido hacer bien. El censo se terminó en 30 de diciembre de 1999. Está ahí, está depositado en Ginebra, en la sede de Naciones Unidas en Ginebra. Es decir, cuando se dice que hay un problema con el censo, sí, claro que hubo discusiones, por supuesto, pero el censo se consiguió terminar. Y el censo está depositado en la sede de Naciones Unidas en Ginebra.
¿Qué significa el cambio de postura del presidente? Y cuando digo presidente lo digo a conciencia, porque es importante diferenciarlo del gobierno.
Bueno, pues el cambio de postura del presidente es muy criticable. Por cierto, también se dijo antes que esto nos alinea con Alemania y Francia. No es verdad, porque ni Alemania ni Francia han llegado tan lejos como el presidente Sánchez. Es decir, cuando desde hace unos círculos...
Pero bueno, su postura siempre se ha...
Sí, pero no.
Ha favorecido más a Marruecos.
Sí. Bueno, en el caso de Alemania, no. El caso de Francia, hasta hace poco sí, pero ya tampoco no. Es decir, que en este momento somos el único país europeo que realmente apoya claramente a Marruecos. En este momento estamos solos. en Europa apoyando a Marruecos. Es decir, no estamos con... En el caso, por ejemplo, de Alemania, lo que Alemania ha dicho es que el plan marroquí es una base para negociar, una buena base. Lo mismo dijo antes y ya no lo dice ahora Francia. Francia ha dejado de decirlo. Y, sin embargo, Sánchez ha dicho, en esas palabras que se han reproducido, que es la mejor base para negociar, lo cual no es lo mismo que decir que es una base para negociar. ¿Y por qué digo que, bueno, lo de la resolución de hace unas semanas que se acaba de aprobar, 27 de octubre, pues hace dos semanas prácticamente? Porque esta resolución desautoriza a Sánchez. La resolución del Consejo de Seguridad que se acaba de aprobar el 27 de octubre desautoriza al presidente del gobierno y a su ministro de Asuntos Exteriores. ¿Y por qué? Porque ha dicho que las partes tienen que ir más allá de sus propuestas. Y si está diciendo que Marruecos tiene que ir más allá de su propuesta es porque la propuesta marroquí no es la mejor.
¿Se atreve a predecir algo acerca de, bueno, de los acontecimientos que se van a llevar a cabo a partir de esa reunión que se celebrará, que tengo entendido, a principios del próximo año?
Pues bueno, lo único que se puede, que los marroquíes van a intentar, ya veremos pues hasta qué punto el presidente del gobierno va a ceder, si es que finalmente se celebra esta reunión, porque también se iba a celebrar a finales de año, ya se está retrasando ahora a comienzos del año que viene. Lo que los marroquíes van a intentar es que España sencillamente reconozca la soberanía marroquí sobre el Sahara Occidental, lo cual es imposible. ¿Y por qué es imposible? O nos pondría ante un problema diplomático muy serio, no solo por Naciones Unidas, sino porque la Unión Europea, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ha dicho que eso no es marroquí. Y las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea son vinculantes también para Pedro Sánchez.
Carlos Ruiz Miguel, director del Centro de Estudios sobre el Sáhara Occidental, que además acaba de escribir, insisto, el Frente Polisario, acaba de estar con nosotros en los micrófonos de Herrera en COPE tratando un tema que no es sencillo, que tiene muchísimos actores y que todavía tiene mucho por recorrer. Carlos, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros.
No, gracias a la COPE y a usted por darme la oportunidad de intervenir aquí. Es un honor. Muchas gracias.
Herrera en COPE.
Estar informado.